Bueno, y empezamos un itinerario nuevo en fin de semana aquí en la cadena COPE, porque ¿cuántas veces las personas de a pie nos las vemos y nos las deseamos en una situación en la que lo que más nos gustaría poder decir es: ahora mismo llamo a mi abogado? Que tienes un altercado en un autobús, que tienes un problema con el coche, que te has divorciado y tienes un litigio por cualquier cosa, la más inesperada. ¿Cuántos desearíamos tener un buen consejo al lado? Y hemos decidido darte esa oportunidad, de tal manera que a lo largo de toda la semana ya estamos colgando en Facebook la posibilidad de que preguntes al abogado que vamos a traer, el abogado en casa, que va a ser Javier Blanco, del bufete Blanco y Segarra Abogados, que nos merece toda confianza. Muy buenos días, don Javier Blanco.
Buenos días, Cristina.
Tira de tu micrófono y arrímatelo fuertemente un poquito
vale,
allí.
Vale, muy bien.
Porque voy a irte planteando estas cuestiones que van a ser de lo más errático, porque lo mismo nos saldrá un conflicto entre vecinos que un problema de tutela, claro.
Muy bien.
Que esto es una cosa que es un lujo que muchos no se pueden permitir. Bueno, os voy a dar también el teléfono en directo, el teléfono gratuito de fin de semana de COPE, el 950-60-06, si queréis preguntar a don Javier. Y vamos con Pilar Inés, que ha enviado una pregunta por correo electrónico. Mi hermana y mi cuñada se han divorciado y están en guerra. Tienen dos niños pequeños y no me deja verles. ¿Tengo algún derecho ante esto?
Sí, tiene derecho, puede pedir y solicitar en el juzgado el poder ver a sus hijos, igual que lo podían pedir unos abuelos, y después cada caso concreto el juez lo analiza y decide.
O sea, sí, incluso no siendo padre ni abuelo de los críos, uno tiene alguna posibilidad.
Sí, los familiares y allegados. Y si el juez lo considera, porque cada caso es cada caso.
Claro, pero si los padres se niegan, Javier.
Bueno, si los padres se niegan, por eso se va al juzgado.
O sea, ¿puede haber ocasiones en que el juez entienda que es bueno para el menor?
Sí, sí.
Bueno, pues nada,
sí,
podéis
tener. De hecho, hay muchas sentencias, sobre todo con abuelos.
Fenomenal. Aquí tenemos un Manuel Monje que, fíjate, pregunta cuál es la diferencia legal, desde el punto de vista de la ley, entre separación y divorcio y qué me conviene más.
Bueno, el divorcio ya es la ruptura absoluta del matrimonio. El contrato matrimonial, desde un punto de vista civil, se rompe y ya, digamos, que te puedes volver a casar. La separación, el contrato matrimonial permanece, a pesar de que, bueno, hay separación de la convivencia, separación de los patrimonios, pero pueden volver a juntarse en cualquier momento y bueno.
Y desde el punto de vista de las responsabilidades, ¿cómo queda eso si me limito a separarme, Javier Blanco?
Desde el punto de vista de responsabilidades, si tú mantienes tu situación de ganancial, que normalmente no se mantiene, cada uno es responsable de sus propios actos y de sus propias deudas. En el momento que tú separas tus patrimonios, otra cosa es que no lo hayas separado.
Lo normal es separarlo.
A
mí lo que me han dicho, por ejemplo, es que, curiosamente, fíjate, incluso habiéndose producido el divorcio, los cónyuges, de cara a los jueces, siguen manteniendo un vínculo que otras personas no mantendrían entre sí.
Bueno, pero eso es cuando hay hijos o cuando hay deudas que son comunes o que son anteriores a la separación y siguen siendo deudas de los dos. Por ejemplo, es un clásico ya que te divorcias y tienes una hipoteca y el banco no te permite divorciar la hipoteca, por decirlo de alguna forma, y sigues teniendo responsabilidad frente a terceros en común con la otra persona o aquellos actos o negocios jurídicos que tuvieras realizado siendo matrimonio.
O, por ejemplo, imagínate que un cónyuge divorciado utiliza, yo que sé, una tarjeta de unos grandes almacenes y hace un gasto terrorífico con posterioridad a la sentencia de divorcio. ¿Ahí hay una responsabilidad de la otra persona?
Pues no. No, salvo, vamos a ver, en principio no. Lo que pasa es que si esa tarjeta frente a esos grandes almacenes, los dos son cotitulares y corresponsables, pues el gran almacén le dará igual que tú hayas divorciado.
¿Ves? Como hay ahí... Sí.
Sí, efectivamente la hay. Otra cosa que después el cónyuge perjudicado, vamos a llamarle, pueda repetir contra el cónyuge malo que haya hecho ese gran gasto y decirle, oye, tú devuélveme mi parte, que yo no tengo nada que ver con esto. Pero claro, los terceros no se pueden ver afectados por esa situación. Lo que hay que procurar es, en un divorcio, aclararlo todo al final y no tener esas tarjetas en común.
Vamos a darle la vuelta a este tema del matrimonio, porque alguna vez hemos comentado, Javier Blanco y yo, que mucha gente que no se ha casado está teniendo problemas a la hora después incluso de deshacer la relación por no haberla legalizado previamente. ¿Sabes estas conversaciones que hemos tenido? ¿Qué dirías al respecto?
Bueno, vamos a ver. Si no te has casado, pero a pesar de ello tienes bienes en común, y tú después, por ejemplo, te has comprado una casa con tu pareja y ni siquiera es una pareja de hecho, pues si vas a disolver esa relación, aunque sea de hecho, tienes que tratar por todos los medios también de disolver esos bienes que tienes en común, salvo que tengas una confianza plena, porque frente a terceros, si los dos sois deudores o sois acreedores de lo que sea, que vuestra relación sentimental la haya variado, no cambia vuestras obligaciones.
¿Y qué pasa con los chicos cuando no hay boda de por medio?
Ah, bueno, con los chicos. Con los chicos en realidad no pasa, no es lo más importante, porque los hijos siempre son los hijos del padre o de la madre. En el hipotético caso de que uno de los dos falleciera, los hijos siempre serían herederos, por ejemplo, o tendrían derecho a su pensión de orfandad. Otra cosa muy distinta es cuando una pareja no ha establecido un contrato, por ejemplo, el contrato matrimonial, y fallece uno de los dos y quiere cobrar una pensión de viudedad o algo de por el estilo. Se va a ver con muchísimos problemas para cobrarlo.
Fíjate este tema. Ojo a este tema.
Y eso me lo preguntan mucho en el juzgado, chicos jóvenes que vienen y me dicen, oiga, mire, que es que no estamos casados, ¿qué podíamos hacer para poder tener la garantía de que vamos a tener una pensión de viudedad o para tener la garantía de que somos herederos, que la herencia no vaya hacia arriba porque no tenemos niños? Digo, muy fácil, eso está previsto desde hace siglos y se llama matrimonio, contrato matrimonial, contrato civil matrimonial.
Fíjate.
Tan sencillo como eso. Y ese matrimonio es el contrato más sencillo de hacer y de deshacer. Es más fácil divorciarte que echar a un inquilino.
Por eso, ¿tú recomendarías en este sentido el contrato matrimonial a la gente que tenga una relación estable?
Pues yo la verdad es que sí, porque es que es lo que te garantiza los derechos.
Te garantiza los derechos. Sí, sí, porque
hay una idea equivocada, probablemente provocada por un pasado que todos sabemos cuál es, pero desde el punto de vista civil es lo que más derechos te da. Uh-huh. Y te da absoluta seguridad jurídica frente a cosas tan importantes como las pensiones, las herencias, etcétera.
Aquí tenemos una Juana que prefiere no decir su apellido. Dice, Javier, me quiero divorciar, tengo un niño de 5 años y no trabajo fuera de casa porque me dedico al trabajo doméstico. ¿Puedo hacer que salga mi marido de casa? ¿Puedo pedir pensión?
Vamos a ver, no le puedes echar por las bravas. Tiene que haber una demanda, se puede pedir medidas cautelares y que el juez lo resuelva. Sobre que puede pedir una pensión, claro que puede pedir una pensión. Para empezar está la pensión de alimentos de los niños, que eso es obligatorio. Después está la pensión de compensatoria, que en este caso parece que puede haber un desequilibrio económico. Pero las pensiones compensatorias, así como en un tiempo pasado eran prácticamente indefinidas, hoy día son temporales. Es muy raro encontrarse una indefinida, tienen que ser matrimonios muy mayores. E incluso en el caso de esta señora, si abandonó su vida profesional para dedicarse a sus hijos, hay otro tipo de pensión, que es la pensión por trabajo, que está menos conocida por la gente. Y se entiende que es típico mujeres, pero también se puede dar nombres, por supuesto, abandonan su vida profesional y se dedican a la casa, se convierten en algo así como en el ama de casa. En ese caso, los juzgados están concediendo el equivalente al salario mínimo interprofesional de una ama de casa multiplicado por el número de meses, el número de años que haya durado el matrimonio. O sea, que si ha durado 10 años, por ejemplo, serían 120 mensualidades de 600 euros, que es un dinero.
Madre mía, verdaderamente. Mariana Gutiérrez nos habla, fíjate, de un problema de comunidad de vecinos. Recuerdo a los oyentes que estamos analizando problemas que habéis planteado en nuestra página de Facebook o en nuestro correo electrónico para que la resuelva el abogado Javier Blanco. Dice, tengo uso y disfrute del patio común de mi edificio. Mis vecinos, voy a ser fina, no son muy cívicos y me lanzan desde tiritas a tapas de latas. Desde la comunidad de vecinos se limitan a poner un cartel y nada más, y me hacen responsable de la limpieza de ese patio. ¿Qué puedo hacer?
Les puedo denunciar por coacciones, porque las coacciones también se entienden cuando te están provocando no solo un atentado contra tu libertad, sino contra tu patrimonio. En este caso, si el patio es de uso, aunque sea propiedad de la comunidad, pero es de uso exclusivo de esta persona, si se lo ensucian y si le limitan su uso, eso es una coacción. Está previsto en el Código Penal y les puede denunciar. También puede ir por lo civil, pero...
Pero por unas mejor... tapas de Coca-Cola y por palillos,
sí,
y eso
vamos
se
puede... Si es una... Vamos a ver, tiene que darse una situación prolongada, larga y constante. Y eso equivale a una coacción. Está previsto. De hecho, hay sentencia ya... A eso creo que le llaman blocking en algunas sentencias. Está el acoso personal y el acoso de vecinos. Se da con mucha frecuencia. Y además es algo que hay que cortar porque este tipo de situaciones son las más difíciles de resolver en el ámbito judicial. Y hay algunas sentencias que son... Hay una del Supremo, creo que hace un par de años, que es muy clarificadora sobre este particular y viene a decir más o menos lo que te acabo de contar.
Bueno, pues ya os he presentado a Javier Blanco del despacho Blanco y Segarra y va a estar con nosotros para resolver vuestras dudas. O sea que las iremos acumulando si nos las escribís en Facebook, en nuestra dirección Cristina Fin de Semana, o si nos las hacéis llegar por el Twitter @FinDeSemanaCope o las hacéis llegar por correo electrónico a nuestro programa. Y periódicamente será tan amable de irnos asesorando que puede ser de mucha utilidad para los oyentes. Espero que os haya servido lo que os ha contado Javier Blanco. Muchísimas gracias.
De nada, Cristina.
Encantadísima.